¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera a Corintios, capítulo 1? Si has estado en los últimos domingos, hemos estado ya ampliando sobre el tema del Día del Señor, el Día de Dios y el Día de Cristo. Y es importante diferenciar en eso, porque cuando lees en la Biblia acerca del Día del Señor, dices, no, pues no. Y el problema es que, bueno, entonces si somos salvos de la ira de Dios, entonces ¿qué? Y eso también es otro tema a través de todo el Nuevo Testamento, o sea, ¿qué es el día de Cristo? El día de Dios es nuevos cielos y nueva tierra. Cielo y tierra pasarán y eso es el día de Dios en donde mora justicia y paz. Ok, eso es así, pero para nosotros el día de Cristo es cuando está el día del Señor. Los creyentes en el día de Cristo, que también una explicación, una definición es las bodas del Cordero, nuestra reunión con Él de los creyentes en toda era y todo lugar, así es la primera resurrección, es el rapto. Entonces hay diferentes elementos que contribuyen para eso que es el día de Cristo. Y es el día de Cristo porque es el esposo de la iglesia. Entonces, eso es lo principal. Ahora, para eso conviene también entender el modo de pensar de ellos desde el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo. Todos los escritores del Nuevo Testamento son de Medio Oriente, son judíos, con la excepción de Lucas. Entonces, da como una forma de ver historia, una forma de ver los propósitos de Dios y como toma como hecho que tú entiendes costumbres en la región y durante generaciones. Entonces, por ejemplo, si tú has comido alguna vez en Italianis si y es cumpleaños de alguien, y ahí estás muy tranquilamente cenando, comiendo, y de repente empiezan los meseros y salen todos de la cocina y con trastes haciendo un ruido y le felicitan su cumpleaños. Entonces, muy escandaloso. Entonces, una boda, por ejemplo, era venir así de sorpresa, normalmente de noche, y pasar por la calle, una procesión de todos los amigos del novio. Entonces dice, el novio ya viene, el esposo ya viene, y golpear y hacer ruido de trastes y todo eso. En un viaje a Jerusalén, la primera vez que fuimos, pues mi esposa y una amiga salieron a caminar a conocer la ciudad vieja. Muy bonito, pues tienes el barrio judío, el barrio armenio y todo, entonces pues están viendo y todo, y es diferente cómo viven en cada barrio porque tiene todo un trasfondo cultural, religioso y todo. Entonces los armenios son tipo católico, es diferente que católico romano, pero ahí están los armenios, y hubo una boda. Entonces van caminando por la calle y están literal obligando a todos los que pasan en la calle a entrar a la boda. Entonces, para que tú y yo, Armenia, Irak, tierra de los caldeos, tierra de Noé y todo eso, entonces obligándolos a entrar. Entonces era así, y brindis, y felicidades, y aquí un plato y toda la cosa, mucho ruido, mucho escándalo. Entonces tienes que como desprenderte del concepto del porfiriato, de querer hacer a México como Europa, y pensar lo que es un pueblo mexicano, que todo el pueblo celebra la boda. O sea, por eso es muy serio casarte, porque todos, ¿ok? Entonces, pensando así, pero es ruido, es escándalo. Si tú estás en una comunidad de judíos muy tradicional y un mesero está en el restaurante con su charola llena de platos y se le cae y rompe la vajilla, todos empiezan a hacer esto con los pies, a aplaudir y a chiflar y le gritan Mazel Tov, ¡felicidades! Y todo un ruido y él muriendo de pena. Eso es muy mexicano. Y bulla y hacer todo eso, ¿ok? Entonces, cuando entiendes eso, puedes decir, ok, entonces vamos a entender el día de Cristo, las bodas del Cordero, escándalo, trompetas, gritos, ruido, luz, relámpago, o sea, todo eso, y dices, sí, y será la hora que vosotros no sabéis, ¿ok? Otra vez, simplemente cuando está, el novio decide. O sea, en la cultura ahora, la novia decide todo, todo, todo lo que va a ser la boda, y él, tú cállate, no, vas a usar smoking. O sea, el novio, ¿qué? Peluquéate, vete a esto, ve, o sea, tú párate aquí. Entonces yo llego y siempre hablo primero con el novio, porque la novia no llega y todavía él está suda, nervioso. Entonces yo contribuyo mi granito de arena, digo, fíjate que me mandó un mensaje ahorita y dice que ya la estuvo pensando y siempre no. Entonces y se quedan así. Pero viendo, o sea, como que el énfasis en las bodas de Occidente es en mucho la novia, casi a exclusión del novio. Su vestido, o sea, todo lo que es su vestido, su peinado, o sea, todo eso. O sea, ¿qué ceremonia hay para el novio realmente? Más que emborracharlo. Ya. Entonces ya está en su novatada y jajaja. ¿Ok? Pero eso, entonces, puedes encontrar paralelos para entender el concepto en el Nuevo Testamento de gente que realmente son del Antiguo, los apóstoles, son de milenios de ser del Antiguo Testamento y su lenguaje, sus conceptos, las imágenes mentales que traen y todo eso. Entonces, cuando está hablando de eso, cuando Jesús da la parábola de las bodas del rey, y que el rey invitó y mandó y convidó a las personas y dice, ok, ya está todo, vengan. Y empiezan uno por uno a excusarse, ok, entonces se enoja. Y dice, entonces no eran dignos, esos que invité no eran dignos. ¿De qué? ¿Cuál era? ¿Qué es lo que los descalificó? No quisieron venir. ¿Qué dice Jesús? Si alguno tiene sed, venga. O sea, eso es tu parte. Responder correcto. Entonces dice, vayan a los caminos, vayan a las plazas, vayan a Adolfo López Mateos, vayan al súper, vayan a Veranda, vayan, o sea, donde las concurrencias de gente, y tráelos, oblígalos a venir. Por eso los cristianos están hostigosos. Oblígalos a venir. Y dice, que sea llena mi casa, porque son las bodas de mi hijo. Entonces llena la casa, el rey entra a ver a todos así y ve a uno, y eso es un detalle importante, ve a uno sin vestimenta de boda. Y tú dices, pues sí, porque en la invitación dice tropical formal. No eran guayaberas y todo eso, que o de gala o de tacón alto o todo eso. Realmente su ropa de ellos no tenían un closet lleno de opciones, pues, ay, no, pues eso lo usé en la boda de mi prima. Entonces, no, pues tengo que ir a Liverpool. O sea, no era eso, sino era adornarte con collar de flores, tipo hawaiano, con corona de flores. O sea, es una boda, es especial, y jajaja, y vamos a vernos guapos, así adornado de esta manera, ungir tu cabeza con aceite perfumado. Eso era la vestimenta de boda para los invitados. Ok, entonces, si lo entiendes así, ¿qué es lo que había pasado? Este nomás llegó, y no, o sea, no estaba pensando qué es la ocasión, qué es lo que sucede, y es la boda del hijo del rey, o sea, no es cualquier otro. Entonces, como que infórmate de antemano, infórmate qué es adecuado, cómo es. Ahora, entonces, mucho hago la pregunta, ¿tienes algo más importante que hacer? Entre más se acerca el día de Cristo para nosotros, es como que se define y se simplifica para nosotros cada día más. ¿Qué es más importante? Ahora, una amiga se acercó después del primer servicio que empezó a estudiar latín. La riqueza que la pandemia nos ha traído es que entonces dices, ¿y ahora qué? O sea, dice, ya aprendí escultura, tejido a ganchillo, ya hago repostería, ya hago el... O sea, ¿que ahora qué voy a hacer? Entonces, a muchos les ha servido por eso. Dice, ok, entonces voy a sacar provecho. Obligados. Pues ya empezó a estudiar latín. Y entonces es algo interesante. La palabra importancia o importante, portere en latín es portar. Entonces, como portador, ok. Entonces, portar. Importante, im es in. Entonces, que lo porta adentro. Entonces, algo importante es algo que por sí mismo, o sea, por dentro, trae la importancia, ¿ok? Trae, o sea, es importante. Entonces, mucho de nosotros, nuestra lucha es darnos cuenta que no somos importantes. ¿Sí o no? Porque si te crees importante que tú por ser quien eres traes peso, traes importancia, entonces eso siempre estorba, porque frente a ti, junto a ti, hay otros que tienen y quieren ocupar el mismo espacio, ¿ok? Importancia. Pero asuntos importantes es porque por sí mismo, por ser lo que es, trae dentro de sí mismo, inherente, trae la necesidad de atenderlo, conocer, recibir, ¿ok? Importante. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿ya ves? ¿Tienes algo más importante que hacer? Que por sí, o sea, hay cosas que son urgentes, hay cosas que hacen ruido y nos exigen atención y que hay que ir a trabajar porque hay que pagar la renta. Sí, pero tienes algo más importante. ¿Ok? Entonces, 1 Corintios 1, capítulo, versículo 4, Pablo toca el tema con los corintios mucho, del tribunal de Cristo, el día de Cristo, nuestra reunión con Él, hasta el final de 1 Corintios, o sea, cuando, ¿dónde está tu victoria o muerte? ¿Dónde está sepulcro? O sea, ¿dónde está? Ya no ganaste. Y hoy recordamos y anunciamos nuevamente la resurrección de nuestro Señor. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está? Entonces, importante ver eso. O sea, el día de Cristo es el día que lo que hoy recordamos acerca de Él es para nosotros ya aplicado. Ya se nos aplicó la sangre del Cordero. Y nos lavó y nos vistió de justicia, ¿ok? Nación santa, un nuevo hombre de judíos, de gentiles, o sea, es algo nuevo y distinto que lleva la impresión de su mano, lleva su carácter, nueva naturaleza. Si alguno está en Cristo, todas las cosas son nuevas, es nueva criatura y las cosas viejas ya pasaron. Entonces, y todo eso como que lo hemos escuchado mucho, pero tienes que, ¿y eso a qué va? O sea, ¿por qué ser nuevas criaturas? Y habla Pablo del hombre interior. Y aunque por fuera llevamos la muerte de Cristo, por dentro llevamos la vida de Cristo. Entonces, ¿cuándo eso ya se torna en algo visible? En el día de Cristo. Ok, entonces, 1 Corintios 1, 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo, el Evangelio, predicamos a Cristo crucificado. Pablo dice a los corintios más adelante, dice, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Eso es importante. Durante décadas se ha estado predicando un Evangelio un poco diferente, cambiado, en que realmente tú eres, y por ser quien eres, tú eres importante. Entonces ponen hasta eso, ponen una silla aquí en la plataforma a la vista de todos y dice, esto es tu lugar en la mesa de las bodas del Cordero. Entonces así, eso es, te invitó porque eres importante. Pero en la parábola, los que eran importantes no quisieron ir. Entonces el rey dice, no eran dignos, olvídalos. Entonces ve a las plazas, a las calles, a los caminos, junto al camino, o sea, la gente arrumbada. Entonces la gente que no era importante, que no traía algo para ser tomados en cuenta, y fuérzalos a entrar. Entonces ahí estamos. Entonces ya tienes que agradecer a tu mami, a tu papá, por obligarte. Y yo aquí hostigando y hostigando y predicando y todo eso, tú dices, sí, 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 y sin pena, lo admito, hostigoso, así, cuchillo de madera y esto, y Cristo, y así, y naces de nuevo, y sí, pues no tengo algo más importante que decir. En otro momento podemos hablar de deportes, en otro momento podemos discutir política, en otro momento podemos filosofar, pero Cristo y este crucificado, porque si eso no captas, es el único importante, es el único que en sí, como ser humano, trae algo digno de atención y consideración y de callarme la boca y decir, ¿quién es este hombre? ¿Ok? Entonces, bien. Dice, de tal manera, versículo 7, confirmado el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando, ¿qué? No su prosperidad, no el cumplimiento de sus sueños, ¿ok? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el día de Cristo, el rapto, la resurrección. O sea, depende en qué condiciones estás cuando ocurre. Pablo más adelante va a detallar eso a los corintios, pero esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy, ¿qué estás esperando? O sea, vienes, te congregas, ¿qué estás esperando? Eso es importante, poder definir y decir, muchas cosas no están resueltas, a lo mejor me voy todavía sin respuesta, sin provisión, sin mucho de lo que quizás me haga falta. Pero ¿qué estás realmente esperando? O sea, como David, Salmo 27, una cosa he demandado. O sea, ha pedido David muchas cosas a Dios y muchas cosas le fueron concedidas. Pero una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. ¿Qué? Pues que me haga prosperar en mis proyectos. Que me toque una novia cristiana. No, que habite yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Eso es lo que quiero. Eso, o sea, te pido esto, pero esto sí te lo exijo. Dios, no me falles. Si tú solo me puedes cumplir una cosa, esta es. Ahora tú. Si solo Dios te va a atender una petición, ¿cuál va a ser? Si solo va a cumplir un anhelo más que tú tienes, ¿qué va a ser? Entonces eso simplifica tu vida. Dices, ah, no, pero está complicado. No. Simplifica, enfoca, aligera tu camino, porque entonces ya no tienes que atender a mil voces. Ya no tienes que poner contento a mil personas, solo uno. Okay. Entonces piensa, dice, el cual, Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, hasta el día de Cristo, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, okay. Para que seáis irreprensibles. Entonces, ¿cómo vas a ser irreprensible en el día de Cristo? Porque Él te va a ir confirmando, haciéndote más firme y más fuerte. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿la tarea qué es? Fuiste llamado a comunión con Jesucristo. Y Él es fiel, para así confirmarte irreprensible para ese día. Él es fiel. Ahora vamos a San Judas, último, antes de Apocalipsis. Judas, el hermano del Señor Jesús. Tiene un solo capítulo. Va muy al grano, hombre de pocas palabras. Judas dice, ok, versículo 24. Fiel es Dios, les confirmará hasta el fin para presentarte irreprensible. Ok, Judas 1:24 dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Este versículo es potente. Ve lo que dice. Y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, su doxología, o sea, bendice a Dios, se alaba a Dios al despedirse en su carta. Pero ¿él es qué? Él es fiel para confirmarnos hasta el fin, y ahora es poderoso para guardarnos hasta el fin. Y dice, y presentarnos sin mancha, entonces irreprensibles y sin mancha. ¿Realmente qué más necesitas? Y dice, con alegría, con gran alegría. Necesitas pensar que ese día, el día de Cristo, es el mejor día para Él. Realizado todo el trabajo de redención, realizado todo el trabajo de santificación, todas las promesas cumplidas, todos los milagros hechos, toda la consolación regalada, todo ya consumado es. Si alguno tiene sed, venga y beba. Ahí está. Hecho está. ¿Okay? He aquí hago nuevas todas las cosas. Lo último de Apocalipsis. Hecho está. Misma palabra que dijo en la cruz. Consumado es. telestai. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que dice antes? Dices, ah, no, pues si Dios lo va a hacer, qué bueno, entonces yo lo pongo en automático y así voy dormitando y Dios se encarga. Como anestesiados y despierto cuando ya acabó la cirugía, ya me quitaron las arrugas, los cachetes, ya los levantaron, las cejas ya están levantadas y todo. Ok, pero ve, versículo 17, dice, pero tened memoria, los apóstoles dijeron que va a haber falsedad, va a haber engaño, burladores, etc. Versículo 20, dice, esto va a pasar, Jesús... Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero gócense, yo he vencido al mundo. Entonces dice, eso estoy, porque no tenían paz, estaban más afligidos por todo lo que Jesús decía. Entonces, lo he hablado para que en mí, no en el mundo no van a tener paz, van a tener aflicción. Entonces, cuando te están diciendo que tú, si tú recibes a Cristo, se acaba la aflicción, es un falso evangelio. No, Jesús mismo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero gócense, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo lo vamos a saber? Teniendo que ser afligidos. Pedro lo dice en su primera epístola. Dice, ok, aunque tengáis que ser por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Solo si es necesario y solo un poco de tiempo. Y tú dices, ay, me llevo 23 años con esto. 23 años en 23 mil es la milésima parte. Y la eternidad es mucho más grande que 23 mil años. Porque simplemente es un poco de tiempo. Dices, híjole, se me hace eterno. Qué sabroso será cuando el día de Dios, cielos nuevos, tierra nueva... El día de Dios, cuando amanezca el día de Dios, qué sabroso, qué rico, qué glorioso. Entonces entiendes, muchos de los himnos viejos hablan mucho de eso, más allá del sol. Yo tengo un hogar, ok, bien, sí, más allá del sol, pero de este lado nos quema el sol, de este lado trabajo, de este lado pagar impuestos, de este lado... pandemias, ok, de este lado, ok, pero más allá, o sea, nuevos cielos, nueva tierra, y es difícil imaginar eso. Y Dios dice, sí, y Jesús dice, tengo muchas cosas que decirles todavía, y no los pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, les va a ayudar a recordar todo eso y tenerlo bien ordenado. Entonces pudieron hacerlo, el resto del Nuevo Testamento fue escrito así. Ok, entonces seguimos. Pero vosotros, amados, siendo así, vosotros, amados, no es tener miedo, no es tener ansiedad, no es estar espantado, no es estar deprimido, tenemos una esperanza viva. Entonces, vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, entonces tengo tarea. Orando en el Espíritu Santo, tengo la forma, conservaos en el amor de Dios. 1 Corintios 1, llamados a comunión con Jesucristo, quien es fiel para poder hacerlo y confirmarnos hasta el fin. Y ahora es poderoso, versículo 24, para también hacerlo. Entonces, consérvate en el amor de Dios. Eso no es feo, eso no es imposible, eso no es durísimo, eso no está fuera de nuestro alcance. No, o sea, por eso mi pregunta tan frecuente, ¿tienes algo más importante que hacer que conservarte en su amor? Y cuando veo gente que así está tratando de ser moral, está tratando de ser una persona moral, y siempre saca entre 6 y 7 en su calificación, porque está queriendo producir la justicia de Dios en carne de pecado, o sea, con una naturaleza pecaminosa que combate contra esa intención, que es buena, pero es equivocada. Segunda Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y por eso las cosas viejas pasaron. ¿Eso quiere decir que ya no pecas? No. Quiere decir que hay un nuevo deseo, hay una nueva esperanza. Entonces, renovando entendimiento. Entonces, por eso, edificándote sobre tu santísima fe. O sea, tienes una base que Dios establece y ahora tú edificas sobre eso, orando en el Espíritu Santo, quien es el ayudador, que Él es enviado para hablarnos de Cristo y testificarnos, Romanos 8:16, testificar a nosotros que somos hijos de Dios y hijos herederos y también herederos de Dios con Cristo y coherederos, si es que también padecemos con Él. O sea, es parte del paquete. Es parte del paquete. Entonces, a veces se agüita el creyente porque tiene problemas. Y como que, pues, yo creo que Dios no me ama. Yo creo que Dios ya se apartó. Yo creo que Dios ya se agüitó. Yo creo que Dios ya se chocó. Entonces, porque tiene problemas, piensa que Dios no está haciendo nada o Dios ya se fue. O nunca estuvo junto a mí. Y Jesús dice, a los apóstoles en el mundo tendrán aflicción. Y luego nos espantamos. Entonces padecemos de lo mismo que muchos de ellos tenían. No ponemos atención. ¿Okay? La inatención a la palabra de Dios es causa de mucha tragedia en la vida del cristiano y mucho llanto, mucha desesperación por inatención a la palabra. Pero ok, entonces dice, vosotros amados, versículo 20, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia, que es lenguaje de aquel entonces para decir la manifestación del Señor Jesús o su venida, etcétera, el rapto, la resurrección, esperando su misericordia para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Otra vez, ahí estamos de hostigosos. Ay, ¿cómo cae gordo? ¿Sí? ¿Qué? No tengo más cosa más importante que hacer que hostigarte. ¿Sí? Jaime, no tienes nada que hacer, o sea, estás ya aquí ya cayendo gordo. No tengo nada que hacer. No tengo nada más importante. No hay algo más relevante que el Evangelio. No hay una persona más interesante que Jesucristo, pero más que interesante es el Salvador del mundo, es el Redentor, y con su sangre nos compró y nos rescató y nos lavó y nos vistió de justicia, y su alegría será presentarnos a su Padre. No es que, bueno, Padre, hay uno más, Jaime. No sé si haya lugar para él, pero él está muy hostigoso que por fe. O sea, es su alegría trabajar en tu vida. Es su alegría salvarte y santificarte y presentarte al Padre. Es su alegría ver el asombro y la maravilla en tus ojos y el reflejo de su gloria en tu cara por fin. Eso es su alegría. Y él está ansioso de terminar esa obra. Y nosotros estamos, pues yo uso cubreboca porque no quiero morir. No, pues claro. Pablo dijo a los filipenses, si me quedo, es trabajo útil, es fruto. Y si me voy, es mucho mejor estar con Cristo, pero no es mejor para ustedes. Entonces voy a seguir hostigando, dice. Buen ejemplo, Pablo. Voy a seguirles hostigando, más fruto. Ok, entonces... Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Y qué pasa? ¡Ah! ¿De qué otra forma? Hay que arriesgarse. Hay que hacer algo drástico muchas veces. Usted pues dice, ¡ay! Pues ¿qué se hace cuando están ardiendo en las llamas? Pues toma un paso atrás y espera a los bomberos. No, arrebátalos. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es una referencia a un leproso. Ahora él viene el leproso a Jesús y se hinca y dice, si tú quieres, huele mal. Su carne se está pudriendo, su boca, sus dientes están mal y sus manchas quedando pelón, ojo cubierto de nube, o sea, así. Y la gente así, y está quebrando la ley porque tiene que cubrir la boca y decir, inmundo, inmundo, que nadie se me acerque. Y se acerca a él, a Jesús, si tú quieres, yo sé que puedes, si tú quieres, puedes limpiarme. Y movido a compasión, Movido a compasión, Jesús extendió la mano y le tocó. Y quedó limpio al instante. Pero su ropa, sus vendas, por lo supurando de llagas y todo eso, o sea, su piel ya está sanada, pero trae ropa y vendas apestosas que huelen muy mal. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no resucitó el lino que lo tenían envuelto. Entonces sale caminando Lázaro y se está cayendo el sudario, pero él está resucitado. Pero Marta le dice a Jesús, dice, quiten la piedra. Dice, ya hace 4 días, yede. O sea, ya está por todos los orificios, hay líquidos. No. Y no hay alcanfor, ves que taponean con, bueno, en los pueblos, así algodón y así y todo. Y así digo, o sea, no maquillan la muerte. Y así, y Marta dice, no. Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gloria, no el poder, la gloria. Lázaro, ven fuera. Y sale caminando. Dice, ahora quiten eso, quiten el ropaje de muerto. ¿Por qué? Porque huele a muerte, huele literal a pesta. Es horrible, ya que tienen que quemar eso, no se puede lavar y desmanchar. Quemen eso. Otra vez, arrebatándolos del fuego y de otros teniendo misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Eso es lo que podemos estar haciendo mientras. Y te sirve. Porque entonces tú ves esto otra vez. Un leproso. Y dices, me acuerdo quién fui. Un borracho. Y dices, me acuerdo quién fui. Una prostituta. Me acuerdo quién fui. Pero puedes estar encerrado en tu casa viendo Semilla Online y solo ves Pastor con Piña. Todo a gusto, todo lo que quieres, enseñanza, será muy larguero, pero pues no veo cosas tan feas y todo eso. Pero hay algo que es muy bueno para nosotros, el poder decir, hablar con alguien, decir, me acuerdo lo que fui. Y poder decir, yo me acuerdo lo que fui. Ahora, ¿quieres saber quién me cambió? ¿Quién me rescató? ¿Quién me extendió la mano y me tocó? O sea, eso es el testimonio acerca de Cristo. Y dice a los corintios, y el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes de tal manera que todo el mundo lo sabe. Pero toca este tema del día de Cristo mucho con los corintios porque estaban involucrados en borrachera, pleitos y demandas, fornicación, adulterio, soberbia, jactancia, vanidad. Y dice, no están pensando bien, no están como asimilando qué significa que han sido lavados, qué significa que han sido comprados por precio. Entonces toca ese tema, o sea, oh corintios, no es así, es así. ¿Ok? Entonces, y aquel que es poderoso, 1 Corintios 1, es fiel para hacerlo. Aquí es poderoso para hacerlo y guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahora, si el pensar en eso no es como tu momento de sosiego, de recuperarte, de nuevo aliento, sino achihuahuas, o sea, ya viene Cristo, Maranata me da cosa, porque tú estás esperando al anticristo, tú estás esperando Apocalipsis, tú estás esperando el día del Señor, el día de ira y venganza de nuestro Dios, tú no estás esperando el día de Cristo y necesitas entonces nacer de nuevo. Y dices, ay no, sí, hostigoso, pues qué, no tengo nada más importante que hacer que estarte hostigando. Tienes que nacer de nuevo. Jesús dice, si no naces de nuevo, no puedes ni ver. Deja entrar. No puedes ni ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Pero Él es poderoso para llevar a cabo todo esto. Y Él es fiel para confirmarte hasta el fin. Pero tú edifícate, tú consérvate. Orando en el Espíritu, consérvate en el amor de Dios. Ahora, ¿cómo orar en el Espíritu? Principalmente con tu Biblia abierta informando tu fe con la palabra de Dios, promesas, advertencias, instrucción, dirección, orando según las Escrituras, no hay pierde. Entonces, orando en el Espíritu Santo, guiado por Él y fortalecido por Él, otra vez, o tienes algo más importante que hacer que conservarte en el amor de Dios. No tienes que conseguir el amor, no tienes que despertar el amor de Dios, ya te ama. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Entonces, no tienes que conseguir que Dios te ame, ya te ama, y te ama perfectamente y hasta el fin. Consérvate en su amor. Pero para algunos es difícil. ¿Sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. Pero es que le enseñamos desde la infancia. Sí, tiene que nacer de nuevo. Qué bueno que nació en un hogar cristiano. Pero tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser nueva criatura para que las cosas viejas pasen y todo sea hecho nuevo. Eso es lo que Dios dice. Y dice, ¿pero cómo? Por eso, ¿cómo nace un bebé? ¿Pataleando? Ya quiero salir. Algunas dicen, no, yo ya quieren nacer. O sea, sí, se mueve y está apretado y todo eso, sí. Pero él no nace, le dan a luz. O sea, si es un hospital o clínica, es sala de expulsión. No es que él dice, ya vine, ¿qué onda esos? O sea, no, sino lo expulsan de la matriz. Y él no hace nada sino chillar. No sabe ni enfocar los ojos ni sostener tu cabeza. O sea, no, así nace escurridizo todo esto y tienen que hacer todo por él. Pero cuando ya puede reaccionar y entender, ya estamos diciendo, consérvate en el amor de Dios. ¿Cómo? Orando. Edifícate sobre el fundamento. Ahora vamos a seguir. De regreso a 1 Corintios. Ahora capítulo 3. Versículo 9. Aquí parte del problema es que por su soberbia, por su carnalidad, los corintios querían como hacer alianzas, formar partidos, afiliaciones y todo eso. Y Pablo dice, no es así. Versículo 9. Porque nosotros, o sea, él y Apolos y los demás, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pero el terreno sembrado le pertenece a Dios. La casa que se está construyendo le pertenece a Dios. Pero el albañil tiene que comprar el tabique o tú. Si tú construyes una casa, pagas al albañil, pero tú pagas y tú compras el tabique, el cemento, la varilla, todo. Tú compras eso. Él lo compone, él construye, pero tú provees el material. Entonces, si voy a edificarme sobre mi santísima fe, ¿quién provee el material? Entonces dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, evangelizó a los corintios. Y otro edifica encima, que es Apolos, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay alternativas, no hay otra opción. O esto o no tiene fundamento. Y eso es crucial. Y otra vez parecemos muy hostigosos. Pero tienes que confiar únicamente en Jesucristo. Es que no hay otro fundamento. Ay, ¿por qué tan estrechos? ¿Por qué tan estrictos? ¿Por qué tan religiosos? Discútelo con él. O sea, si vas a construir una casa y no está en tu terreno, sino robas terreno del vecino, vas a tener un lío. Entonces tienes que saber colocar, tienes que saber hacer bien las cosas. Aquí en Morelos, antes del sismo, tenían generaciones que se movía la tierra y no pasaba nada. Aquí en el gran sismo, ok, 2017, se quebró, se fracturó la placa sobre lo que continental, sobre donde está el estado de Morelos, fracturó. Se hizo nueva grieta, nueva fractura, bajo tierra y muy profundo. Pero eso produjo un efecto sísmico muy destructivo en Morelos. Y la única razón que no hubo tanta pérdida es que mucho de lo que cayó fueron casas de adobe, y si tenías 15 segundos para salir, sales ya y cae tu casa de adobe. Pero en algunos casos habían ya construido una segunda planta. Ahora sí, porque ya hay dinero, entonces sobre adobe construyeron otro piso de tabique. Bueno, se empieza a mover y al rato es una casa de una planta sobre un montón de tierra. Entonces fue muy destructivo, pero otra vez, si entendemos esto, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero entonces dice, mire cada uno cómo sobreedifica. Judas dice, sobreedificando sobre vuestra santísima fe. Cristo es el fundamento. Ahora, ¿cómo vas a sobreedificar? Por eso mi pregunta de siempre, ¿tienes algo más importante que hacer lo que va a aguantar? O sea, ¿para qué es? Entonces pone el ejemplo, versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada. Dices, ay, nanita, ¿cuál fuego? Pues por eso, nuestro Dios es fuego consumidor. Si me acerca de manera que ya estoy viéndole en su gloria, obviamente, lo que no soporte fuego va a arder, se va a consumir. Entonces, si tú puedes, porque puedes comprar un tortón lleno, así empacado y rebosando y encimado de carrizo, y puedes en tu solar, puedes cercar y hacer una casita, y puedes ya embarrar lodo en eso, y más o menos tienes una casa, pero nadie se engaña pensando que esto va a durar. ¿Okay? Y pones el techo y pones palma y todo eso, pero nadie está pensando, esto va a durar. Yo he convivido con gente en su chocita así, y ellos no tienen la ilusión que esto es final. ¿Okay? Eso es lo que me alcanzó en calidad de mientras. Y normalmente tú vas a ver medio millar de tabique, un poco de varilla, y ahí van juntando para hacer algo duradero. Porque si enciende eso, en 5 minutos ya es ceniza en el suelo. Entonces sacas la grabadora y ya, vamos, pues eso es todo lo que hay. Y desconectas tu cilindro de gas y lo alejas y dices, no, pff, ya. Entonces el día, dice, el fuego, por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora, si tú fueras a cargar ese mismo camión en lugar de carrizo y palma, si tú cargas ese camión de tabiques de adobe, es un buen material para construcción. Si tú cargas de ¿cuántos tabiques de adobe caben en ese camión de 5 toneladas? Okay. ¿Cuánto puede costar el viaje y cuánta casa puedes hacer con adobe? Pues bien, ¿no? O sea, eso es un material, es renovable, es ecológico, es lo que tú quieres. No aguanta muy bien en un terremoto, pero pues, en calidad de mientras, otra vez. Hacían casas de adobe en la colonia, porque ir a la cantera y sacar piedra era muy tardado y necesitaban dónde vivir. Y si tú ves haciendas hoy, muy pocas han podido permanecer mucho tiempo por el adobe. Dices, ay, no, pero qué, es pintoresco, pero tú no lo tienes que mantener. Por eso quieres tu boda en la ruina de una hacienda. Ay, así, sí, pero tú no lo tienes que mantener. Y toda la gente, cuando ya tiene la opción, construye de tabique usando Armex, usando varillas, quiere algo que aguante, que esté aquí 3 generaciones y lo podemos seguir ampliando. Ok, entonces dice, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, no perdición. No dice él será perdido, al contrario, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En el sismo de 85, una noticia que me llamó la atención y dije, ¿cómo seré yo en ese momento? Porque el sismo fue así, había un común escritor o periodista que se hospedó en el Hotel Majestic frente al otro lado del Zócalo, frente al Palacio Nacional. Y salió corriendo y toda la gente así espantada, fue muy temprano el terremoto, entonces están todos asustados y él está vestido y con un calcetín, o sea, bajó las escaleras y todo moviéndose y todo así, y sale y nunca soltó el calcetín. ¿Ok? ¿Cómo seremos? O sea, sales ahí, ya pues tienes un calcetín extra, entonces ya puedes ir como alternando tres calcetines entre dos pies, pues más o menos, ¿no? O agarras el calcetín y pues dejé mi cartera, pero aquí van mis monedas, y así. O sea, que, o sea, pero no no soltó el calcetín. ¿Qué es lo que te está costando soltar? Que no te sirve de nada, sino para comentario, como un detalle del sismo. Ok, entonces dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. O sea, es un tema serio lo que Pablo está abordando. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, otra vez, Pablo está diciendo, Corintios, ¿no tienen algo más importante que hacer? Vivir para ese día, el día en que Jesús será manifestado. Y cuando Él sea manifestado, yo también. Colosenses 3:3, cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, vosotros también con Él. Ahora Cristo, mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Él sea manifestado, yo también. Y la obra de cada uno será hecho manifiesta también. Entonces tú dices, no vas al infierno. Pero quiere decir que tu esfuerzo y tu sacrificio y tu inteligencia y talento y demás fue en vano. ¿Para qué? O sea, si vas a desvelarte, si vas a arriesgarte hablando con gente, si vas a sacrificar tiempo, si vas a ir a la sierra, si vas a ir a un pueblo, si vas a ayudar a reconstruir esas casas después del sismo, si vas a ofrendar dinero, o sea, todo el sacrificio, esfuerzo, diligencia, creatividad y todo eso, para que nomás se queme, haz las cosas bien, aprende, sé sabio conforme a Dios. Y dices, sí, o sea, realmente Jesús no murió para que tus proyectos y tus sueños se realicen. Es gran sorpresa. Jesús no murió para que tus sueños se cumplan. Él no murió para que prosperes tus planes. Eso es el falso evangelio. Murió para llevarte al Padre. Sufrió indescriptible separación y agonía. Separado del Padre, lo físico fue lo de menos. Separado del Padre para llevarnos a Dios, el justo por los injustos. Y cuando entiendes eso, dices, sí, no tengo nada más importante que hacer, conservarme en el amor de Dios, edificarme sobre mi santísima fe, que es lo que Dios lo llama santísima fe. ¿Por qué? Bueno, en México lo llaman santa fe, pero la Biblia dice santísima fe. ¿Por qué? Porque es de gran estima para Dios. Tu fe es lo que el hombre decidió tirar a la basura en Edén, no creer. Y cuando decides creer a Dios sin haberle visto, sin tener todas las pruebas posibles, sino lo suficiente para proceder y empezar a construir tu vida, empezar a ordenar tus pasos, empezar a renovar tu entendimiento y confirmar el testimonio acerca de Jesucristo, o sea, ver el fruto de haber creído y ver la presencia de Dios, Él involucrándose directamente en tu vida y comprobando lo que es ser acepto en el amado, o sea, es comprobando. Y eso te hace poder aguantar tiempos difíciles, grandes y largas esperas, desánimo, decepción, desengaño, equivocación, gente, o sea, desleal, etcétera. Se te ayuda porque de por sí no estás buscando eso. No importa. No porta algo por dentro eso que lo hace indispensable. Pero si tienes a Cristo, por eso sois templo de Dios. Eso es importante saber, porque lo que traes adentro, los corintios no lo tenían pensado. Lo que traes adentro es precioso. Entonces conserva tu salud, edifica tu fe, orando en el Espíritu, consérvate en el amor de Dios. Eso no está tan difícil, ¿verdad? Eso no está tan complicado. Pero nosotros como que agitamos todo, decimos, pero finalmente, ¿qué? ¿Qué es lo más importante? Una cosa, dice Jesús al joven rico, una cosa te falta. Haces como persona moral, ejemplar. Pero Jesús no vino buscando gente moral. Acuérdate de la parábola de la boda del rey. Okay. No estaban buscando a los aristócratas, no estaban buscando a los de pipa y los galanes y las damas, no estaba buscando eso, estaba buscando llenar el lugar en la boda de su hijo, que no se viera que de poca gente el evento, que se llene. Y el que dice, ¿yo? Sí, el rey te invita. ¿Yo? ¿En serio? Pues es la boda de su hijo. Entonces, ¿es la boda de su hijo? ¡Oh! ¡Oh! Entonces empieza así. Y tú y yo tenemos que estar así. ¿Yo? ¿A mí? ¿A mí me amas? ¿A mí me salvas? ¿A mí me redimiste? ¿A mí me amaste para ti? ¡Oh! Empiezas a bolear zapatos, empiezas a sacudir, o sea, aunque sea, o sea, compras de la loción más barata o pides prestado de un amigo y echas loción y así, y dices, ay, pero mi ropa es bien corriente. Tu collar de flores, una corona de flores, ya estás para una boda. En la foto se ve bien eso. Y todo sonriente, son las bodas del Cordero. ¿Tienes algo más importante que estar alistando, preparando, apresurando, imaginando y todo lo demás es distracción? Tienes que trabajar, tienes que pagar renta, tienes que pagar impuestos, tienes que bañar a los niños, tienes que bañar al perro, tienes que cargar gasolina al coche y cada vez cuesta más. Ajá, pero va a llegar el momento que ya no hay otro plato de comida que tienes que preparar, ya no hay otra conversación pendiente, ya, y así, y te llama. Y no sabemos cuando a cada uno de nosotros nos puede llamar. Mi papá murió a la edad que yo tengo hoy. 30 y tantos años de fumar no ayudó. El infarto, con un corazón ya dañado, pues lo mató. Probablemente yo tengo muchos años todavía, ¿verdad? Probablemente, pero la pandemia nos mostró algo. No tienes la seguridad, no tienes, como que tienes que planear vivir, pero lo que he visto es que cristianos han suspendido todos sus planes de vivir. Estás mal, te reprendo, estás mal. Cristo viene y tienes cosas que hacer, tienes conversaciones pendientes, tienes tareas pendientes, tienes que vivir tu vida, tienes que pelear la buena batalla de la fe, tienes que correr la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer y no cambió nada de eso, no cambió nada. Simplemente tienes que ser más picudo, tienes que ser más flexible, tienes que ser más adaptable para seguir sacando la chamba que nos asignó, porque nadie te lo va a hacer, tú lo tienes que hacer. Nadie va a correr el camino de la fe, tú tienes que ir por ahí. Nadie va a creer por ti, tú tienes que creer. Nadie va a orar por ti, tú tienes que orar. Nadie va a asimilar la palabra de Dios por ti, tú tienes que asimilarla, tú tienes que amarla, tú tienes que escoger y tú tienes que afinar tu corazón para ser sensible a lo que Dios te está diciendo. Tú lo tienes que hacer, pero eso no es tan complicado y no está fuera de nuestro alcance. No. Entonces seguimos. Vamos adelante, capítulo 5 de 2 Corintios, perdón. No, vamos a capítulo 15 aquí. Vamos en orden para no saltear tanto. 1 Corintios 15. Versículo 50, sí. Pablo explicando, otra vez, los corintios no tenían estas cosas enfrente, no estaban pensando. Ahora, ¿se acuerdan en Capítulo 3. La obra de cada uno será pues probado por el fuego. Yo hace muchos años yo empecé a orar por la iglesia que empezamos en Tehuacán, aunque una mujer muy sabia lo explicó así. Vinieron a poner una iglesia en X ciudad. Dicen, no, la iglesia ya está, nomás la tenemos que encontrar. Eso es evangelismo. Aquí están. Ellos ni saben, pero tenemos que hablar. Ok, entonces bueno, eso fue muy chiquita, fue muy linda, ok. Pero yo empecé a orar y dije, Señor, que esta iglesia, que esta obra no sobreviva más allá de dar gozo a tu corazón. Porque yo no quiero llegar todo así campante, con la mano en la cintura, ok, entonces todas mis obras van a pasar por el fuego. Vamos con Koinonia primero. Ceniza. Dije, no, no quiero eso. De una vez. Y llegó el día en que cerramos. Eso es durísimo. Es doloroso. Así. Y lo comento porque Dios toma en serio estas cosas. Dice en Apocalipsis, acuérdate, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y te lo digo hoy, cristiano, acuérdate, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero es que, ¿qué? ¿Y qué de qué? Acuérdate. Jesús dice que no tienes algo más importante. Acuérdate de dónde has caído. Arrepiéntete. Jesús dice que no tienes algo más importante. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Es que Jesús dice que no es más importante nada. Es esto, dice, porque si no, vendré y quitaré tu lámpara de su lugar. Pues llegó ese día. Pero hace unos años, en el centenario de la obra bautista, entonces fui porque había un viejito que todavía sigue en acción, que tuvo 4 infartos una tarde. Paró su corazón varios minutos y ahí está, ahora no, ya no los hacen así, con un bastón. Y su bigote, Pancho Villa, de época y toda la cosa. Fue el que de muchacho de 18 años, en Tabasco, ayudando a un predicador, los amarran a un árbol y los iban a quemar vivos. Eso es de época, cuando no había cristianos en Tabasco. Ok, entonces, así, entonces y digo, yo le quiero saludar. Lo voy a ver en el cielo, ¿no? Pero yo lo quiero saludar, vamos. Entonces ahí estamos con eso y Dios hizo algo muy interesante. Como que citó personas que por no sabían que yo iba a estar ahí. Ahí estoy parado y así. Jaime. Y personas que yo dije, cuando el anticristo ya está tatuando la marca de la bestia, ni aún así van a decir, creo que la Biblia dice que no hay que hacer eso. No van a reaccionar. Me cuentan 30 años de lo que Dios hizo en su vida. Cómo abrió mis ojos. Cómo mostró ser fiel y ser poderoso. Y cómo cambió mi vida. Y mira, mi hijo y esto y todo. Una señora me cuenta que su hijo, que era policía en Pachuca, un mes antes de morir en una balacera, recibió a Cristo, pero no le dijo a su mamá porque era hiper, hiper mocha católica. Entonces no le dijo, pero su esposita, ya muerto, él dice, suegra, creo que porque en eso ella recibe a Cristo, juntos, pero sin saberlo, separados, distancia y todo eso, Dios obrando y ella diciéndome todo y yo nomás así. Eso fue uno y fueron muchos casos, fue para mí así como un paseo, delicioso. Ve lo que dice. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuándo será? ¿En un hospital o entre las nubes, en el rapto? En un momento. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿En qué? En victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y el moralista, el que trata de ser una buena persona sin nacer de nuevo, sin la obra del Espíritu de Dios en su vida y simplemente con su esfuerzo y buena intención, está todavía bajo la ley, y el poder del pecado es la ley, y por eso no puedes. Y por eso se agüitan a cada rato y se van otra vez, se tiran al pecado. Tienen que nacer de nuevo. Y tú también. Y tú también. Entonces no entiendes por qué no entienden. Y acabamos de cantar: fui ciego, mas ahora veo yo; perdido, y él me halló. Haz la ecuación. No pueden entender, no pueden ver. Y tú crees que, porque así, pues también, yo estoy más hostigoso que tú. Y crees que si sigues hablando, por una grietita, un rayo de luz va a entrar. Pero ¿sabes qué? De rodillas, haz escuchar tu voz con el que siempre te escucha. Siempre te hace caso, y es su alegría presentarnos al Padre. Es su alegría. No lo tienes que convencer, no tienes que cambiarle de idea. Lo quiere hacer. Entonces ya tienes cómo atacar este asunto y no agüitarte. Pero dice: mas gracias sean dadas a Dios. Ese es el versículo que Dios me dio. Dice esto en mi práctica, un mes en México, como estudiantes, antes de venir a vivir, hace 40 años. Esto es tu versículo, Jaime. Y dije: ¡ay, qué lindo! Y ahora digo: ¡qué lindo! Sobreviví. Porque dice: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de esfuerzo, no por medio de diligencia, no por medio de talento, no por medio de apoyo económico, no por medio de paciencia, no, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que vive. Por eso es Domingo de Resurrección. Cristo vive. Entonces nos da la victoria por medio del que vive, Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y entonces ahí estoy en el complejo cultural en Tehuacán, viendo el evento y diciendo: qué bueno. Eso me da perspectiva. 100 años de la obra bautista en Tehuacán, celebrando hoy. Ya son como 105, 106. Pero dije, 90 años antes que yo prediqué por primera vez en la explanada municipal frente al Palacio Municipal, me prestaron tarima, me prestaron bocinas y todo eso. 90 años antes, un misionero, el primero que llevó el Evangelio a Tehuacán, dormía en el zócalo, que no tenía banqueta, era lodo. Dormía en el zócalo con su esposa y su bebé de año y medio, porque nadie los quería recibir en su casa. Imprimía uno por uno con letritas así, imprimía así los folletos, luego cambiar todo así y ahora pasar todos del otro lado, imprimir un folleto, y los rompían. Para que yo 90 años después pudiera pararme en una tarima y con bocinas predicar el Evangelio. Alguien fue delante de ti en todo este asunto. Entonces, gracias sean dadas a Dios, y por eso estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, lo demás puede ser en vano. Por eso chécalo, revísalo. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y ese día comprendí. Dije, muchas cosas habrán sido en vano. Todavía no termina la historia. Y ese día también comprendí. Todavía no termina la historia. Pero empecé a ver fruto que permanece. Convicción de pecado. Y todos, sin excepción, después de narrarme toda su novela, Dios hizo esto, Dios así me hizo ver, Dios así me consoló, Dios así me redarguyó, Dios así salvó a mi marido, así salvó a mi esposa. O sea, narrando todo eso, yo nomás así. Gracias por enseñar la palabra. ¿Tienes algo más importante que hacer? Es cuando Dios me confirmó esa pregunta. Jaime, ¿hay otro modo? ¿Hay otro método? No. Entonces sigamos de hostigosos, amén. Cristo viene. Vamos a Filipenses capítulo 1. Entonces Pablo dice, muy bonito, 2 Corintios, de modo que si alguno, 2 Corintios 5, 17, de modo si alguno está en Cristo, tienes que nacer de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no está interesado en reformarte, Dios no está interesado, o sea, le puedes vestir a un chimpancé en un smoking. Y le puedes enseñar a tocar el piano y le puedes poner un puro y dices, no, pues se ve igualito. Es un chimpancé. Es un chimpancé. Nueva naturaleza. Es nueva criatura. Jesús no murió para hacerte mejor mujer o mejor hombre, mejor hijo, mejor papá. No murió para hacerte mejor, sino hacerte nueva criatura. Algo distinto, nuevo, diferente. No mejorado, nuevo. He aquí, entonces, todas las cosas son nuevas y lo viejo pasaron. ¿Ok? Entonces, Filipenses 1. Doy gracias a mi Dios siempre, versículo 3, que me acuerdo de vosotros. Vive tu vida de manera que los que oran por ti, así hablen. Siempre que me acuerdo de ti, doy gracias a Dios. Vive tu vida así. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo, pero no dejando de orar por ellos, por vuestra comunión en el Evangelio. Comunión es koinonía, por eso pusimos el nombre a la iglesia, comunión. Y mucho fue construido sobre Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ok? Está persuadido. ¿Qué es lo que le persuadió a Pablo? A pesar de todos los obstáculos, toda la persecución, escribe esto encarcelado. O sea, a pesar de todo esto, sigue persuadido. Y sin titubear, dice, estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La primera resurrección, las bodas del Cordero. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Te acuerdas? Confirmación del testimonio acerca de Jesucristo, en 1 Corintios. En la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Vamos a Filipenses 3, versículo 12. Versículo 8, vamos. Y ciertamente, otra vez, Pablo está diciendo, eso es su legato, no tengo algo más importante que hacer, dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Nada igual. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nadie aquí realmente puede decir hoy, lo he perdido todo para ganar a Cristo. Ve que tu situación no ha sido tan severo, tan drástico como de Pablo. Ve. Y hay otros que peor que Pablo, pero realmente no podemos decir, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es esa ropa apestosa de Lázaro. Mi propia justicia, que es por la ley, porque el poder del pecado es la ley, entonces nunca lo voy a tener, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Eso es su objetivo, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. Quiero todo el paquete, Pero Pablo, ¿y sufrir? ¿Qué? Porque participación aquí es también la koinonía, la comunión de sus padecimientos, el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y dices, ¡ah! Si la estás pensando, no has nacido de nuevo. Punto. Si la estás pensando en eso, ay, no sé, no has nacido de nuevo, porque no tienes la confirmación del Evangelio en ti. Y tienes que doblar tus rodillas, tienes que doblegar tu voluntad y decir, Señor, si alguno tiene sed, tú dijiste, si alguno tiene sed, venga a mí y le daré agua de vida. Y aquí vengo pronto. Últimas palabras en Apocalipsis. Aquí vengo pronto. Si tienes sed, pide y daré agua de vida. Entonces es eso, Señor, necesito nacer de nuevo, necesito ser nueva criatura. Todo mi esfuerzo que ha sido grandioso, que ha sido elegante, que ha sido cansado, ha sido lo que sea, apesta y lo vas a rechazar. Entonces, Señor, ven, dame de beber. Abre mis ojos, ponme en pie, redímeme, lávame, vísteme de tu justicia. A fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. No dice, entonces yo quiero ser crucificado. Ni dice, no, quiere decir que no importa, otra vez importar, no lleva algo digno de atención, no importa. Esto, padecimientos, comparado con Cristo, simplemente no carga, no lleva, no porta algo tan digno de mi atención. Por eso Jesús dice, el que cree en mí no verá muerte. No quiere decir que no mueres, simplemente la muerte no será digna de tu atención. ¿Vives así? Llegando a ser semejante a Él en su muerte, muerto a mis deseos, a mis batallas, a mis cuestionamientos, así. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, no me estoy jactando, sino que prosigo por ver si logro asir o echar mano a aquello para lo cual Él echó mano de mí. Eso tiene que ser tu pregunta ardiente. Señor, me amas. Lo entiendo, lo acepto, lo creo. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? Y Él va contestando eso y tu vida se transforma. Y son obras que permanecen y tu trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y ese día parado en esa plaza del complejo cultural diciendo, pues el evangelio fue predicado mucho antes y será predicado todavía más tiempo y simplemente mi segmento fue relativamente corto. Jaime, qué bueno que te vi. Mira, te quiero contar y termina con todos con el mismo resumen. Gracias por enseñarnos la palabra. Gracias, o sea, para que no me quede ninguna duda, la palabra. Cielo y tierra pasarán. ¿Tienes algo más importante que hacer? Checa. O sea, ¿qué es lo que te enfada? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te alegra? Todo eso empieza a trazar alrededor de lo que realmente es Dios en tu vida. Necesitas identificarlo, porque si no es el Dios viviente, estás mal. Ok, entonces, dice, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. No tengo nada más importante que hacer. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra tarea. Cristo vive. Ya resucitó, pagó nuestros pecados, nos libró, abrió nuestros ojos, nos sentó el Padre en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tenemos su amor, no tengo que ganar su amor, no tengo que ganar el perdón, no tengo que ganar aceptación. Su acepto en el ramado, sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales, o escondida mi vida en Cristo. Pero un día Cristo será revelado y mi vida también revelada. Necesito y me urge y me importa vivir de tal manera para conocerle y el poder de su resurrección, ver su gloria como gloria y no como susto. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por un solo camino, por la verdad, por la vida, que es Jesús. Gracias por hacer las cosas tan directas, tan bien específicas, porque luego la complicamos. Y pedimos, Señor, eso, una sola cosa hago. Y Señor, entre todo lo que tenemos que hacer, que es bañar a los niños, afinar el coche, pagar impuestos, pagar renta, pagar luz, ir a juntas, a hacer mil cosas. Sí, pero el día llegará que ya no hay otra conversación, no hay otro tanque de gasolina, no hay otro perro que hay que bañar, no hay otro niño hambriento. Estoy frente a ti y solo eso importa finalmente. Entonces, Señor, abre nuestros ojos y trata con nuestro corazón para vivir en tal manera, Señor, que aunque no hubiera cielo, te amara, y si no existiese infierno, te temiera por quien eres tú. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.